Reconoce que Jehová es Dios.
Y su palabra, con el pastor y maestro Enrique Saña, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Regresemos a Mateo 5, verso 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Wow, qué fuerte lo que el Señor está diciendo aquí, ¿eh? Sácate el ojo si con tu ojo estás pecando. Eso es lo que se llama una hipérbole. Una hipérbole es una exageración en la manera de hablar para hacer un punto claro. No se trata de que vaya a la casa y con un cuchillo se saque el ojo. Va a pecar con el otro, el doble a lo mejor. Se va a esforzar más con el otro ojo. Eso no va a cambiar nada. Lo que el Señor está hablando es bien interesante, mire, cuando usted presta atención a las palabras del Señor, lo que está haciendo el Señor aquí, no solo está explicando la ley, el alcance de la ley, pero está explicando la actitud correcta frente al pecado. Esta es la actitud correcta frente al pecado. No es algo ligero, no es algo liviano, es algo tan serio. Es algo tan asqueroso delante de Dios. Es algo tan podrido, tan inmundo, que si fuera posible, mejor te sacas los ojos para que no vayas a parar al infierno. Es una hipérbole, una exageración para mostrar. Lo que Jesús está mostrando aquí es el punto de vista del pecado desde Dios, de la perspectiva de Dios frente al pecado. Está exponiendo cómo los fariseos no tenían la perspectiva de Dios. Ellos tenían su propia perspectiva del pecado. Igual le pasa a la iglesia hoy en día. Se va acomodando, se va poniendo tranquila, baja la guardia y se va acostumbrando. Y va formando su propio concepto de lo que es pecado y lo que no es pecado. Y va escogiendo las porciones en las que quiere tratar y en las que no. Eso es bien peligroso. Ofende al Señor. Y tenemos que tener temor de Dios en toda área. La manera correcta de ver el pecado, o más bien la única forma válida para ver el pecado, es desde la perspectiva de Dios. No hay otra manera. ¿Quién declara algo como pecado? Es Dios mismo. ¿Quién perdona los pecados? Jesucristo, cuando sana al hombre paralítico, le dice: se está blasfemando, ¿cómo puede perdonar pecados? Solamente Dios perdona pecados. Y le dice: para que veas que puedo perdonar pecados, levántate de tu camilla. Con su poder milagroso está demostrando que Él es Dios. Él puede perdonar pecados. Él declara el pecado en el hombre y Él declara el perdón en el pecado del hombre. Entonces, la perspectiva del pecado, la única manera de ver el pecado como es desde la perspectiva de Dios. Y eso es lo que Jesús está enseñando. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo, tíralo. Porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y Jesús conecta el pecado directamente con el infierno. Lo pone junto. Inmediatamente lo conecta. Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es la muerte. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron. Y cuando habla de la muerte, obviamente la muerte física es una consecuencia del pecado. Pero está hablando de una separación eterna de Dios en un lugar llamado el infierno, en un lugar eterno. Y el ticket para entrar al infierno es un pecado. Eso es suficiente. Y no solo un miembro, pero todos los miembros del cuerpo son atormentados eternamente. Apocalipsis capítulo 21 habla de la resurrección de los muertos en el último juicio ante el trono blanco del Señor. Les va a ser entregado el cuerpo con que vivieron aquí, para ser juzgados por sus obras y lanzados al lago de fuego, con su cuerpo atormentado en el infierno. Así lo conecta el Señor, el pecado. El infierno es una ausencia total de misericordia. Allí no hay misericordia. Es una ausencia total de compasión. No hay nada de compasión. Es una ausencia total de gracia. Y es una total manifestación de la justicia pura de Dios. Y la justicia pura de Dios se manifiesta con la ira del Señor en su máxima expresión, cobrando venganza de los que contaminan la tierra con sus pecados. Dios es intolerante contra el pecado. Ni un solo pecado es tolerado por Dios. Cero. Cero. Así lo ve Dios. Así lo dice la palabra. Y así lo debe ver el que cree en Dios. Dios no tolera ningún pecado. Y todo pecado es castigado por Dios sin excepción. No importa qué pecado es, pequeño o grande, todo pecado es castigado por Dios. Todo. La paga del pecado es la muerte. Y la paga del pecado que usted o yo cometemos es la muerte. El infierno, eso es lo que Dios demanda, es a la justicia de Dios. Y si Dios es justo, Él lo hace. Vamos a seguir explicando, no corran ahorita. Vamos a seguir explicando porque tengo que llegar obviamente a la gracia del Señor. Pero mire lo que el Señor dice en Marcos 9, versos 43 al 44. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y Lucas 16, no vamos a ir allí, pero está la descripción del hombre rico y Lázaro cuando mueren, y el tormento en que está el hombre rico y pide por lo menos una gota de agua para calmar este tormento. Está consciente, está sintiendo, se acuerda. Y le dice a Abraham, ¿por qué no mandas a Lázaro que resucite y le diga a mis hermanos que no vengan aquí? Él está experimentando toda la ira de Dios. Tiene memoria de todo lo que él era y tiene un concepto claro de la justicia y de la gracia de Dios sin tener acceso a la gracia de Dios. Absolutamente, sin salida por la eternidad. Mire Lucas 12, versos 4 al 5. Lucas 12, versos 4 al 5. Mas os digo, amigos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Está hablando de Dios. Dios creó el infierno. Dios mantiene y sostiene al infierno. Y Dios castiga en el infierno a todos los que han pecado contra él. El diablo ni siquiera está en el infierno todavía. Todavía le faltan unos años para que llegue allá. El punto es este: a menos que usted y yo miremos el pecado como Dios lo mira, a menos que nuestra perspectiva del pecado sea la perspectiva de Dios, no hay manera, no hay manera de poder entender la gracia de Dios y no hay manera de poder entender la necesidad de vivir en santidad y no hay manera de rechazar el pecado. No hay manera. Tenemos que verlo como Dios lo ve. El hombre crea su propio concepto de lo que es bueno y lo que es malo. Y su conclusión la basa en compararse con otros y decir, no soy tan malo en realidad, soy bueno. Soy buena gente, siempre he creído en Dios, he sido buena persona, no ando robando, no ando matando, no me meto con mis vecinos, yo soy bueno. Es un concepto moral errado, porque no hay nadie bueno. El joven rico se acercó al Señor y le dijo, maestro bueno. El Señor Jesucristo le dijo, espérate, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno bueno y es Dios. Jesús es bueno, pero no aceptó que el joven rico le dijera maestro bueno, porque ese joven rico le estaba hablando de su propio concepto de buena gente. Y eso es maldad delante del Señor, porque esos son más fariseos que cualquier otra persona. Acordémonos, cuando el Señor Jesús enseña sobre el homicidio, presenta que todos son homicidas, pues que el que se enoja contra su prójimo es culpable de homicidio. Por eso usé la lista de homicidas famosos, porque generalmente es, qué bueno que yo no soy como ese, pero el que el corazón. No está hablando el Señor, es del corazón, eso es lo que Él está presentando aquí. Una persona asesina a alguien, ¿para entonces ser un homicida? No. Es un homicida en su corazón. Por eso sintió enojo contra su prójimo, porque es un homicida. Eso es lo que el Señor está enseñando allí. Entonces, ¿tendría validez el concluir que por sus propias obras es bueno o es buena gente su propio concepto de verdad? No, absolutamente no. No hay tal cosa. Dios es el que mide quién es bueno y quién no es bueno. Dios es el que determina eso y lo hace por medio de la ley. Y cuando pasamos a cualquier persona, por buena gente que diga que es, por la ley, todos, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. No hay nada que presentar delante de Dios y mucho que recibir el infierno. Romanos 3:10 dice, no hay ninguno bueno, ni uno solo. No hay nadie que busque a Dios. Nadie. No hay tal cosa. No hay tal cosa como alguien que siempre ha creído en Dios. No hay tal cosa. No existe tal cosa. Y Dios no miente. Tal vez es un concepto religioso, tal vez es un concepto de tradición, pero no hay tal cosa. Los fariseos hicieron lo que hacen hoy en día los que son buena gente. Medían al hombre conforme a las obras externas que hacían. Pero Dios no solo ve lo que el hombre hace, sino que mira adentro del corazón del hombre. Mira esta escritura, 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, versos 6 al 7. Y aconteció que cuando ellos vinieron, los hijos de Isaí, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios conoce el corazón. Y así pasan 7 hijos de Isaí. Ninguno de ellos es. Y mandan a llamar al más pequeño de todos, al que está cuidando las ovejas. Y Dios le dice, este es un hombre conforme a mi corazón. Un hombre conforme al corazón de Jehová. Y miro que David declara en el Salmo 51, para hacer énfasis en esto del corazón, que es lo que Dios quiere. Dios quiere el corazón. Salmo 51, versos 3 al 5. David ha pecado contra el Señor. Miró a Betsabé, que se estaba bañando. Cuando él la vio desde el techo del palacio o de la terraza, David no pecó cuando la vio. David pecó cuando no resistió lo que vio. Y siguió con sus pensamientos y empezó a planear. Y mandó a llamar a esa mujer, mandó a preguntar quién era. Le dijeron, ella es la esposa, es la mujer de Urías. Y la mandó a llamar y se acostó con ella. Cuando David la vio, no pecó, pero cuando siguió con la mirada y dejó que su corazón se manifestara el adulterio en él. Y mire lo que él dice cuando él se arrepiente delante del Señor, para que vea el corazón de David, el corazón de un hombre delante de Dios. 51, Salmos, versos 3 al 5. Porque yo reconozco mis rebeliones. Nunca dices que esa mujer se bañó ahí enfrente mío. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Soy pecador, está reconociendo. No es que yo sea el gran rey, no es que yo sea que tuve un resbalón por allí. No, dice, mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, la perspectiva de David es la correcta, porque él dice, contra ti solo he pecado. Su enfoque es Dios. Él pecó contra Betsabé, él pecó contra Urías, él pecó contra la nación. Pero el primero que ofendió fue al Señor. Dice, contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y el verso 5. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. David no está diciendo lo que muchos dicen. Ah, pues que los humanos no somos perfectos. Y eso se usa como una excusa para decir, pues no somos perfectos, vamos a andar pecando. Él no está diciendo eso. David no está diciendo eso. David reconoce que él es digno de muerte. David reconoce que ha ofendido grandemente al Señor. David no está poniendo su pecado, cuando dice mi pecado está siempre delante de mí, no lo está poniendo como una excusa para decir, pues por eso peco, porque al cabo soy humano, no soy perfecto y voy a pecar. Él no está diciendo eso. Él está centrado en la ofensa que hizo contra el Señor y reconoce su maldad. Y lo hace después de que ha adulterado con esta mujer y ha matado a Urías. Y David fue perdonado porque él vio el pecado como Dios lo ve. Y sigue hablando: purifícame, lávame, hazme el gozo y alegría, borra mis maldades, crea en mí un corazón limpio. Está dependiendo de Dios para poder seguir adelante. Y Dios lo perdona porque él ve pecado como Dios lo ve. ¿Quién califica delante de Dios? ¿Qué persona puede llegar por sus propias obras delante de Dios? Nadie, porque todos somos culpables y merecedores del infierno. No hay persona que no merezca el infierno. ¿Por cuál pecado? Por el que se ha cometido en el corazón. Antes de tomar una acción, ya en el corazón se ha pecado contra Dios. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo, tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. El ojo, especialmente en la cultura judía, el ojo derecho, la mano derecha, el pie derecho, era considerado como lo principal, lo que da más ayuda, lo más útil para el cuerpo. Si es algo tan valioso, ¿quién considera en sus cinco sentidos sacarse un ojo? Al contrario, si vemos algún riesgo con los ojos, nos cubrimos, ¿cierto? Usamos goggles, usamos todo eso. Y lo que el Señor está diciendo es: si es tan preciado para ti, y si eso fuera lo que te hace caer, quítatelo y tíralo. Ahora mi pregunta para ustedes: ¿qué es eso que hay en su vida que es tan preciado para usted? Algo que usted considera tan valioso, algo que usted lo aprecia y le gusta, pero es un tropiezo para pecar contra el Señor. ¿Qué es eso? No son sus ojos. Hay algo más que es como un gatillo que está listo para que se dispare la maldad en usted. Y el punto que el Señor está haciendo es que es tan drásticamente, tan peligroso y tan horrible delante de los ojos de Dios, que usted debe odiar el pecado y odiar lo que le está haciendo tropiezo con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Si así ama a Dios, así debe odiar el pecado. Y así debe verlo, porque así lo ve Dios. Tiene que deshacerse de eso. Tiene que hacer el cambio que necesita. No importa qué tan valioso lo considere. No importa. No hay nada tan valioso como su propia alma. Yo recuerdo recién casados con mi esposa. Yo trabajaba de noche y oraba mucho por mi esposa recién casados. Y yo notaba algunas cosas en sus palabras. Y era que ella estaba viendo televisión. Bueno, ver televisión no es pecado, pero te gustaban las telenovelas. El caso es que orando, ella misma cogió las tijeras y cortó el cable del televisor, porque eso estaba siendo tropiezo para ella, y nunca más lo volvió a hacer. Ella entendió que eso solo la iba a motivar en la carne, en su corazón, y decidió arrojar lo que era tropiezo en su vida. Igual cada uno de nosotros con el teléfono, hermanos, con el teléfono. Usted tiene que poner eso abajo, que la pantalla no esté ante usted, que usted no sea un esclavo de esto, porque está motivando su mente, está generando imágenes constantemente, su mente está en movimiento, su corazón no está descansando, no puede escuchar del Señor, y cuando es tentado no tiene con qué defenderse, no puede, porque está estimulando la carne, está estimulando el pecado en usted, y no puede vencer al pecado. Si tu ojo te es ocasión de caer, arráncatelo, tíralo. Yo no creo que el Señor estaba hablando muy calmadamente cuando dijo esto. La palabra lo describe a él como un hombre de dolores. Y yo explicaba en las bienaventuranzas como un hombre que tal vez poco sonrió cuando estuvo aquí en la tierra, porque él veía el pecado como es el pecado, lo horrible y lo inmundo y lo sucio que es el pecado. Él sufrió viendo su creación en la condición en que se encontraba, y por eso le dice: haz el cambio, deshazte, tíralo. Amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, implica odiar el pecado con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. No meramente porque trae malas consecuencias, y trae malas consecuencias, pero porque ofende al Señor. Lo principal es porque ofende al Señor. La primera petición en el Padre Nuestro es: santificado sea tu nombre. Y eso es lo que David dijo: he hecho lo malo delante de tus ojos, no he santificado tu nombre. Acuérdese, Dios no pasa por alto ningún pecado. Y hay pecados en el corazón. Dios ve el corazón. Usted sabe cómo está su corazón el día de hoy delante del Señor. Usted sabe. Usted sabe lo que usted está haciendo con los miembros de su cuerpo que reflejan simplemente el adulterio en su corazón. Usted sabe. Todos los pecados tienen que ser castigados y por eso era necesario la venida del Señor Jesucristo para morir por los pecados del hombre, porque el hombre no puede redimirse por sí mismo. Sin el sacrificio del Señor Jesucristo, lo que le esperaba a cada ser humano era la ira de Dios. Mire Salmo 7, versos 11 al 13, para que miremos más cómo Dios ve al pecado. No sé si ha escuchado que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Mentiras. Mire lo que dice Salmo 7. Verso 11 al 13, Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Contra quién? Contra el impío, el que peca. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas, ¿de qué? De muerte. Y ha labrado saetas ardientes, ¿para qué? Para matarlo, ¿por qué? Porque Dios es el que puede hacer justicia contra cualquier persona en cualquier momento. Y el punto es tener temor de Dios. Dios es juez justo. Apocalipsis 19, para ver más expandido cómo Dios ve el pecado y cómo termina la historia de la humanidad. En Apocalipsis 19, no voy a ir allí, pero voy a dar un resumen. Narra cómo el Señor Jesucristo, quien con justicia juzga y pelea, matará a reyes, a capitanes, a fuertes, a todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Todos los que no se arrepienten de sus pecados y de su maldad, todos los que no quieren ver el pecado como Él lo ve y no acuden al Señor Jesucristo, todos ellos. Dice que el Señor los va a matar y son las cenas, la cena, gran cena de Dios. Y las aves son invitadas para que vengan a comer las carnes de todos. ¿Qué tipo de persona? Grandes, reyes, capitanes, fuertes, libres, esclavos, pequeños, grandes. No hay acepción de personas para Dios. No hay. Todas las personas están categorizadas allí. Odia tanto el pecado del Señor que viene, cuando viene como rey, no viene a salvar a nadie. Viene para ajusticiar al hombre en su maldad. Hay espacio para salvación. El Evangelio se predica. Hay un ángel que predica el Evangelio, se anuncia. Pero se resisten contra el Señor y Él los mata. Él mata a todos los que no son salvos. En Apocalipsis capítulo 19. Y así limpia la tierra. Limpia la tierra y la prepara para el reinado milenial. Ya lo estudiamos aquí verso por verso por 2 años y medio, creo. El punto que quiero hacer es que Dios odia el pecado. ¿Cómo es que estamos aquí entonces si Dios odia tanto el pecado? ¿Cómo es que hay tanto crimen en el mundo si Dios odia el pecado? Porque Dios ha preferido salvar a los hombres antes de matarlo, dice la palabra. Que Dios no se deleita en la muerte de un impío. Así dice. No es el deleite del Señor. Por esa razón envió a su Hijo Jesucristo. Y a su Hijo Jesucristo en la cruz lo ajustició. Lo mató. Lo castigó. Porque en Él castigó el pecado de la humanidad. En Cristo donde hay salvación. En Cristo donde hay libertad de un corazón adúltero. De un corazón homicida también. Dios allí condenó y juzgó los pecados de los que creen en Él. ¿Qué tan serio entonces es el pecado delante de Dios? ¿Qué tan drástica es la respuesta de Dios frente al pecado, frente a cada pecado? No al pecado en general, pero a cada pecado, cada uno, sin excepción. Yo les muestro otra escritura, Isaías 63. Ojalá se le quede una de estas. Ojalá su concepto de mirar el pecado sea el mismo concepto que Dios nos deja ver en la palabra. No es un misterio. Está claro. Está bien marcado aquí. El evangelio fácil el día de hoy. El prosperity gospel. El evangelio arreglado para el consumidor. No menciona estas cosas.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com o llame al teléfono 209-872-9792. de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.